Palos Vienen, una producción de Diario de Cuba, conducida por la periodista Luz Escobar.
Hola, bienvenidos a todos. Hoy es viernes 3 de mayo. Soy Luz Escobar y les doy la bienvenida a Palos Vienen en Vivo por X, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Hoy, 3 de mayo, se está celebrando el Día Internacional de la Libertad de Prensa y en Palos Vienen tenemos a un invitado muy querido y muy especial, un periodista independiente cubano que trabaja en Cuba, pero no desde La Habana, trabaja desde Camagüey. Sabemos que desde provincia es mucho más complejo hacer periodismo independiente y Tan es uno de estos periodistas. Recientemente pasó más de 5 días, o sea, desde el viernes hasta el 1 de mayo, 29 de abril, 30 de abril, 1 de mayo, o sea, desde el 26 de abril hasta el 1 de mayo. Y durante esos días muchísimas personas se movilizaron, no solamente sus colegas, también activistas, organizaciones internacionales, defensoras de los derechos humanos, se movilizaron para defender a Tan. Normalmente el Space comienza con un resumen de lo que hemos hecho en la semana, de los temas que hemos cubierto en la semana, pero este es un Space especial y vamos a dedicárselo a Tan Estrada para que nos cuente cómo fueron esos días en Villamarista, qué fue lo que pasó allí, cómo te sientes ahora. Bienvenido, Tan, a Palos Vienen.
Sí, muchas gracias, Luz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Y primero agradecer de una manera u otra a todos los que me apoyaron, a todos los que estuvieron presentes durante todos estos días de injusto secuestro ahí en Villamarista. Días muy duros, durísimos, donde ahí se pone de manifiesto la impunidad con que actúa el régimen cubano a la hora de actuar contra todo aquel que nos oponemos a sus ideas, a su gobierno.
Sí, vamos a hablar un poco de los tiempos, porque sabemos que muchas veces lo que ellos logran en este tipo de encierros es desubicarte. Y yo estaba haciendo un conteo de los días, porque algunas personas han dicho 4, 5, 6, porque se cuenta que fue el viernes 26, el sábado 27, el domingo 28, el lunes primero. Entonces, para contar, 26, 27, 28, 29, 30, primero. Yo me lío un poco, pero a mí me gustaría que tú me contaras cómo fueron esos días allí, esas horas que me imagino que se volvieron infinitas, cómo fue el arresto, qué razones te dieron para sacarte de tu trayectoria.
Bueno, sí, lo que se suponía que sería un viaje a medio de a La Habana de ida y regreso prácticamente, porque yo tenía pensado irme el viernes, yo el viernes, o si me daba tiempo recoger unas donaciones que tenía allá en La Habana, iba a virar ese mismo viernes por la noche o el sábado por la mañana. Llegando en la guagua esta de las 6:30 Camagüey, las 6:30 de la mañana Camagüey Habana, la guagua llegando al punto de control que está antes de entrar a la ciudad de La Habana, ahí en la provincia de Mayabeque, los represores me estaban esperando y detuvieron la guagua. Eran dos represores vestidos de verde, eran dos boinas rojas, de eso que le llaman prevención, dos policías vestidos de la PNR del punto de control y dos policías más. Los dos represores vestidos de verde son los que suben a la guagua a detenerme, mientras que uno de los represores me está pidiendo carnet de identidad, el otro me está poniendo las esposas, y cuando me está poniendo las esposas, lo dice en voz alta, dice: José, usted queda detenido por la seguridad del Estado por el delito de mercenarismo e información falsa. Acto seguido me bajan de la guagua y me montan en una patrulla esta de la G2, de esta que son carmelitas y blanca. Y entonces de ahí me cruzan las piernas, me ponen la cabeza entre las piernas y me dice que si yo hablaba o levantaba la cabeza iba a caer un delito ahí de desacato, de desobediencia, y me conducen hasta Villamarista. Yo no tengo noción qué cantidad de kilómetros hay, pero según me han dicho, de ahí hasta Villamarista hay un tramo muy, muy considerable, y realmente me lo sentí tanto en la columna, como en la espalda, como en la cabeza, porque está tanto tiempo esposado de más, porque además el represor me apretó las esposas y me las dobló. Las esposas, la cadenita de las esposas como que se doblaron y realmente me apretaban más hasta Villa Marista.
Muchas de las personas que han dado testimonio de los días en Villa Marista, como Hanley Labastida, por ejemplo, recientemente él estuvo recordando esas horas que se convirtieron después en meses que pasó en Villa Marista, de cómo pierdes tu identidad, qué número te dieron en Villa Marista y cómo fue el proceso de interrogatorios y de torturas que sufriste.
Sí, no, realmente, como dice Harley, ¿no? Tú nada más sabes el día que entras, pero ya cuando llegas un rato allá adentro te pierdes por completo. Yo quiero que a mí me entraron por la parte de atrás, según escuché, me entraron a un cuartico ahí que ellos tienen ahí, un cuarto cerrado con muchas cortinas, donde me dicen que me tenía que quitar la ropa, me quité la ropa, me tuvieron desnudo por varios minutos. Ahí me atendió una supuesta enfermera, me pesaron, me dijeron las enfermedades que yo tenía, si padecía de algo, y de ahí uno de los represores, me acuerdo que cogía el pitusa que yo traía y lo exprimía como si fuera una colcha, como buscando algo, ¿no? Los espejuelos lo cogieron, también me lo anduvieron en las patas de los espejuelos, las gorras también me las exprimían, los pulobres me lo exprimían como si fuera una colcha, y de ahí me conducen ya hacia la celda. En la celda llega uno de los represores y también me dice que tenía que desvestirme. Todo esto fue esposado. A mí me conducen con las esposas adelante cuando yo era marista. Según ellos, por reglamento, tenían que esposarme con las manos atrás, que es mucho más incómodo caminar así. Y además con todo ese protocolo de ellos y ese rígido que camina por aquí, camina por allá, párate aquí. Ponte de frente a la pared, no mires, agacha la cabeza, no mires para arriba. Y la numeración que me dieron fue la 3489. En una bolsa verde, ahí me sacaron la ropa de preso automáticamente. Me hicieron quitarme la ropa que yo traía, junto con los cordones, los zapatos, todos. Y me dicen que tenía que quedarme desnudo por varios minutos otra vez. Y entonces ahí me pone la ropa de preso. Ya. Totalmente cuando pasan cierto tiempo, ya uno está totalmente desorientado porque tú le preguntas la hora a los represores y no te la dicen. Incluso tienen el teléfono en la mano, se le nota el teléfono en el bolsillo y ellos no te dicen la hora. Y ahí eso está diseñado para reprimir porque no hay por dónde mirar si es de día, si es de noche. Me ponen una celda con varios presos al principio. Y de ahí cuando me saca como la tercera o cuarta vez, me saca para los interrogatorios y ya me pone en una celda de aislamiento que tiene peores condiciones que esta celda. Una celda totalmente herméticamente cerrada, yo solo en esa celda. Y ahí yo recuerdo que un día, bueno, los días contados por mí, ¿no? Me sacaron hasta 5 o 6 veces para los interrogatorios. Y algo que me llamó la atención fue lo del periódico Granma, que cuando yo entré a la celda había un periódico con una fecha y cuando viro y me sacan de nuevo y me vuelven a entrar en el interrogatorio, había otro periódico, ya me había, es decir, otro periódico, pero con otra fecha diferente. Es
Para
decir, que
desubicarte, claro, para que tú pensaras.
yo estaba tratando de desorientarme por completo. Y los interrogatorios, además de que los represores hablaban con total firmeza para creer de verdad que yo tenía las pruebas. Además de esto, la estructura psicológica con el clima era grande, porque el cuartico era chiquito del interrogatorio y tenía un split casi pegado a lo de uno. Ellos llegaban y decían, ¡Dios, qué calor hay! Y bajaban el split a una temperatura a la mínima, 16
Dios mío.
grados. De ahí me dejaban un tiempo, ellos se iban, me dejaban tremendo tiempo. Imagínense un chorcito. La camisita esa de preso, en chancleta, y el frío de hambre. Cuando vi, uno temblaba el frío, volvía el represor y decía, ¡Dios, qué clase de frío hace! Y apagaba el split. Y ahí, el cuarto cerrado sin entrar, ya cuando me habían sudando, decía, ¡Dios, qué clase de calor hace! Y
Dios mío.
encendían el split y salían y me dejaban ahí todo ese tiempo.
Vamos a desglosar un poco, Dan, ¿Qué fue lo que te dijeron ellos durante el interrogatorio? ¿Qué decían, no? Porque estamos hablando de que tú eres un periodista independiente y yo creo que mucho de lo que tiene que ver con estas acciones represivas que hay en tu contra apuntan a que tú dejes de hacer periodismo, pero tú también haces activismo humanitario. ¿Qué te dijeron ellos? O sea, desglósame un poco qué mencionaron que les molestaba de tu actitud social, ¿no? O sea, de tu vida pública.
Sí, ellos realmente primero me dicen que estoy ahí, es decir, detenido para ellos, secuestrado evidentemente para todos, de que estaba ahí bajo un proceso investigativo, porque yo, disculpen, yo iba para La Habana con un maletín lleno de propaganda y boletines para regarlo en la tribuna esta antiimperialista donde se iban a realizar las actividades por el 1 de mayo, y además iba con la idea de incitar a las personas que no fueran a este desfile el 1 de mayo.
Según
Yo,
ellos.
según ellos, yo solamente andaba con una mochilita chiquitica, con un calzoncillo y una ropita por si acaso. Yo le pregunté, bueno, ¿dónde está el maletín? ¿Dónde están las pruebas? Ellos jamás me contestaron. Fueron las pocas cosas que conversé con ellos, porque realmente con ellos no se dialoga, ellos lo saben todo de uno. Uno tampoco, ni ellos nos van a convencer a nosotros, ni nosotros lo vamos a convencer a ellos de nada, porque son máquinas para reprimir. Y ahí pude darme cuenta desde el que te atiende, todos son represores, hechos represores que no piensan en más nada que en reprimir. Entonces, otra de las cosas que ellos me dijeron, me sacaron, primero me insinuaron que me tenía que ir del país. Vino uno y se hacía el policía, como decimos nosotros, se hacía el policía bueno. Mira, vete del país, allá tú vas a tener más desarrollo profesional, vas a ser mejor gente. Después entraba un represor y era el policía malo y me decía, mira, aquí tú no vas a ser nadie y nosotros no vamos a dejar que tú seas nadie aquí. Es decir, jugaban eso al policía bueno y al policía malo. Entonces, con respecto al medio donde colaboro ahora, que es Cubanet, ellos me dijeron, eso es un medio, ¿sabes? El mismo discurso, eso es un medio mercenario. Todo lo que colaboran ahí con ellos no son periodistas, ustedes no son periodistas, ustedes son traicioneros, porque después que la revolución los formó en la universidad, ustedes decidieron trabajar en un medio que está destinado a atacar a la revolución, ¿sabe? Ese mismo discurso de que ellos han mantenido durante 65 años, que no reconocen, que solamente ellos reconocen a los periodistas, son los que trabajan en los medios oficiales para ellos. Todos los que no trabajan en medios oficiales no son periodistas, aunque fueran graduados o no de la universidad. De ahí también me hablaron de un programa que yo participo de Martín Noticias, que se llama Las Noticias Como Son. Y ellos
Sí, ahí
se
tú y yo
dedicaron.
hemos compartido programa varias veces.
Exacto, que somos compañeros de tertulia.
Sí mismo.
Ahí ellos se dedicaron, fíjense, si tienen tiempo y gastan tiempo, energía y recursos, ellos se dedicaron a decirme en cuántos programas yo había participado, cuántas veces por semana, con quiénes había participado, con qué temas había tratado en estos programas. Y además también me amenazaron para que dejara de realizar labores humanitarias que hago aquí, principalmente en Camagüey, porque supuestamente, así textualmente, yo lo que quería era subvertir políticamente a esas personas. Y esa era mi verdadera intención. No era ayudar, según ellos, sino que subvertir a esas personas políticamente, para que se
Claro.
pusieran en contra de la Revolución Cubana.
Claro, porque como eso es lo que hacen ellos creen que todo el mundo hace eso mismo por un interés político. Hanley Labastida está aquí entre los oyentes y él ha denunciado, después de su paso por Villamarista, algunas de las caras de estos represores, incluso que los ha identificado en programas nacionales que han transmitido oficiales del Ministerio del Interior hablando, en el programa Este Hacemos Cuba, que hace Humberto López. ¿Tú pudiste identificar algunas caras? ¿Te has quedado con alguno de esos rostros?
Sí, yo me quedo con los rostros. Yo primeramente era la primera vez que lo veía, ¿no? Pero sí me he quedado con algunos de los rostros. Incluso recuerdo que la más, disculpen la palabra, la más HP, fue una mujer que me, fue una represora. Esta era una mujer alta, fumaba. Me acuerdo que fumaba mucho porque en ese cuarto cerradito, ese cuarto cerrado, la mujer se fumaba un cigarro tras el otro y esa pesta humo, ella prácticamente me tiraba el humo en la cara Y cuando usted está con el estómago vacío, sin comer prácticamente nada, cuando siente un olor extraño, las ganas de vomitarse son muy fuertes. Y esta mujer era muy, muy, muy HB, una voz un poco ronca, así como si fuera una voz más fuerte. Una mujer alta, blanca, con el pelo medio, medio claro, como si tuviera canas, no llegaba a tener canas, y usaba creo que espejuelo.
Tan, vamos a hablar un poco de la rutina que tuviste en esos días que pasaste en Villamarista. ¿Cómo hacían ellos para organizar el día, ¿no? El desayuno, el almuerzo, la comida, ¿qué comida te daban? Si te sentiste mal, ¿qué atención médica te daban?
Mira, yo tengo varios problemas estomacales. Yo lo había tenido controlado, pero bueno, seguí una dieta de, ¿sabes? Ahora respeto siempre los horarios de comida. Yo tengo un reflujo gástrico, tengo una hernia hiatal grado 2 en el estómago, pero bueno, lo tenía controlado porque no estaba haciendo desarreglo. Pero a la hora en punto de entrar ahí, incluso cuando la supuesta enfermera me recibió, yo le dije los problemas que tenía y por tanto yo llevaba una hora de comida porque me iba a descomponer del estómago. Bueno, ellos, no, claro, natural, ¿no? Ellos no le hicieron caso nada de esto. Yo me descompuse tan grande del estómago que era mucha, mucha la acidez que yo tenía, que no me dejaba ni comer, no me dejaba ni tomar agua, cualquier cosita. Incluso esa agua era el agua de la ducha, ya te puedes imaginar cómo es el agua esa. Eso venía de los
Madre mía.
tanques, embarrada de no sé cuántas cosas, de las tuberías, y hasta esa misma agua yo rechacé y le cogí asco por la misma acidez que tenía. La comida malísima, malísima, muy mala, muy poca, muy, muy poquitísima. Incluso yo mandé a que la enfermera me viera y ellos nunca me trajeron a la enfermera porque le dije que me sentía muy mal del estómago, mucha acidez, ustedes saben, con una acidez muy, muy insoportable. Además, dolores en la pared del estómago, producto del mismo reflujo gástrico y la misma hernia hiatal por la descomposición de la comida. Incluso en el desayuno, lo que ellos me decían que era desayuno, porque yo estaba desorientado por completo, porque una vez me llevaron el almuerzo, el supuesto almuerzo, y al rato me dijeron arriba, el 89, el desayuno. O sea, ellos me lo mismo que me llevaban la comida, me llevaban el almuerzo, me llevaban el almuerzo, me llevaban el desayuno, o me llevaban la comida y no me llevaban más nada, y me decían arriba, el desayuno. Y no me y se violaban el horario de almuerzo que ellos me habían implementado hoy. Y todas estas situaciones realmente es lógico, me descompensaron del estómago, mandé a pedirlo a la enfermera que me diera un alucil, un nootropina o algo, y nunca, nunca, nunca. Siempre hicieron caso omiso a esto. Tanto es así que ahora mismo estoy con trastorno de sueño. Estoy levantado desde las 5 de la mañana y sin embargo ayer a las 7 de la noche me estaba ya pelando, ¿sabes? Quitándome la barba, todo esto que había, o sea, salido de ahí. Y a las 7 de la noche tenía tremendo sueño, ¿sabes? Me dislocaron el horario de dormir. Yo estoy despierto, desvelado desde las 5 y 31 de la mañana que vi el reloj. Y todo esto es parte, producto a esos mecanismos de tortura psicológica que emplean ellos además. La luz permanente, esa luz permanente que te molesta, son lámparas que tienes ahí permanente y no las apagas, más todo el estrés, más todo el hambre, más toda la presión psicológica, la represión, esa luz permanente realmente te molesta, te saca de quicio, te estresa.
Claro, estamos hablando de tortura. ¿Tú piensas que es útil, que se puede hacer una denuncia internacional ante estos organismos que están diseñados para esto, de estas torturas de las que tú fuiste víctima? ¿Crees que esto es posible? ¿Se te ha ocurrido hacerlo?
Sí, cómo no, claro. Incluso he hablado con varios, ¿sabes? Varios amigos, varios colegas, que ellos
Sí.
se quieren impunes ahí,
Ese es
porque
el
uno.
punto, porque ellos dentro de Cuba tienen total impunidad, pero
Exacto,
sabemos que en organismos internacionales sí.
y como uno no tiene un teléfono y no tiene nada para grabar, porque, ¿sabes? Está diseñado, yo digo que Villamarista está diseñado para torturarte. Porque usted ni escucha nada afuera, ni escucha nada adentro, la celda totalmente silencio. Además, cuando te sacan una celda, no hay ningún otro preso ni otro detenido y usted no ve a nadie que está detenido. Y sí, ellos no pueden quedar impunes porque realmente tenemos el testimonio de todo lo que hemos pasado por ahí. Que yo digo que no podemos pasar por alto esto, porque lo mismo que hicieron conmigo, lo han hecho con varios y lo pueden seguir haciendo y hasta peor, porque ahí se le nota como totalmente que ellos disfrutan, un ser humano puede disfrutar hacer torturar a una persona, sea tanto física o psicológica. ¿Cómo ellos pueden disfrutar someter a personas a esa barbaridad, a desorientarte en el tiempo? Estoy seguro que muchos pueden quedar hasta locos, psiquiátricos. Mira, yo, gracias a Dios, aparte de, ¿sabes?, el cansancio físico, como decimos nosotros, que parece que me ha pasado un tren por arriba, solamente tengo la desorientación del sueño, el trastorno del sueño, que lo tengo hasta que me vaya adaptando, pero son realmente cosas que tú dices, yo, son represores, represores y represores que no pueden quedar impunes y hay que denunciarlo ante todos los organismos que sea necesario que escuchen nuestro testimonio, que lo vivimos, que lo presenciamos y que no ponemos ni una coma ni un punto de más. Estamos hablando lo que es y estoy seguro que hay otros que han pasado hasta peores.
Exactamente. Aquí entre los oyentes tenemos a José Raúl Gallego. Yo le voy a dar la palabra en unos minutos porque quiero que él hable un poco de todo eso que se hizo mientras estuviste en prisión para lograr visibilizar tu caso y además para tener acciones concretas dentro de Cuba. Pero antes voy a hacerte una última pregunta, Tam. Yo sé que recientemente fuiste víctima de varios interrogatorios seguidos en el cual finalmente te pusieron una multa por el decreto ley 370, pero al salir de Villa Marista también te pusieron otra multa. Cuéntame esa multa de qué monto es y por qué razón.
Ellos me ponen una multa por incitación por incitar a delinquir de 4.000 pesos. Ellos se me lo achacan, según ellos, que el 17 de marzo, cuando las protestas en el oriente del país, yo hice publicaciones similares para que Camagüey se tirara para las calles igual. Y entonces ellos me ponen la multa de ese 4.000 pesos. Pero que esa multa ellos me la enseñan el día primero. Y la multa dice día 30, decía ahí arriba día 30. Yo pensé que era día 30. Yo me vine a enterar que fíjese hasta qué grado llegan ellos, hasta el día que te van a soltar, te están ahí jodiendo, te están torturando. Yo me llego a enterar que era día primero cuando me monto en la guagua y le pregunto a los pasajeros qué día es. Me dicen, no, es primero. Y son las 10 de la mañana, es decir, son las 10 de la mañana a la hora que iba a salir la guagua. Hasta ese punto ellos juegan con tu cerebro, quieren torturarte. Y hacerte perder la noción del tiempo por completo.
Sí, esa es una de las estrategias que ellos utilizan para desubicarlos. Pero bueno, tú has demostrado que tienes fuerza y que además de eso estás convencido de que defender el periodismo independiente que haces es de gran importancia. Te voy a dejar por un rato porque sé que tienes otros compromisos. Si tienes tiempo de quedarte unos minutos más, perfecto, pero no te quiero robar más tiempo, sé que uno queda muy agotado después de pasar estos días en Villa Marista y bajo las garras de la seguridad del Estado que no tienen piedad. Gallego, ¿me escuchas? Bienvenido a Palos Vienen.
Sí, se te escucho.
Genial. Oye, bienvenido a Palos Vienen. Quería que me hablaras un poco de la importancia que tú le ves a esto, porque estuvimos hablando entre colegas de lo vital que es en las primeras horas despertar todas las alarmas posibles para evitar que una detención arbitraria de horas se convierta en una condena de años. ¿Cómo tú ves esto? Y cuéntame un poco de la importancia que tú le ves a esto que se hizo con TAM.
Mira, en el caso de Tan, yo creo que se dio una solidaridad espontánea bastante importante, sobre todo a nivel de las redes. Algunas personas actuaron de forma coordinada a través de grupos en los que estamos, grupos de amigos en que se decía, bueno, cabrón, hay que hacer esto por Tan, hay que empezar a publicar, pero también se hizo de manera independiente, o sea, muchas personas que ni siquiera tienen contacto entre sí y empezaron a hacer sugerencias, a tratar de avisar a personas que conocían de lo que estaba pasando, y yo creo que esto es algo importante. importante, ¿no? Cuando una persona está en esta situación, no hay que pedirle permiso a nadie, ni hay que buscar orientaciones de nadie para tratar de desatar la solidaridad que al final es muy necesaria en estos momentos. En el caso de Tan, pasa algo y es que la detención ocurre un viernes, pero la gente no se entera hasta el viernes a las 9 de la noche cuando Tan le permiten la llamada para avisar a Amilca. Ahí eso te limita bastante a la hora de tu actuar porque, y la dictadura lo sabe, los fines de semana las instituciones internacionales no están trabajando, no puedes presentar un habeas corpus hasta el lunes. Entonces hay un margen ahí que ellos tienen de acción en el cual la solidaridad se limita un poco, pero yo creo que en el caso de Tan se activaron mucho las redes. Y tanto ese viernes en la noche, sábado, domingo, fueron días donde, aunque quizás no hubo mucho pronunciamiento de organismos internacionales, no se pudo presentar un habeas corpus, pero sí las redes estaban bastante calientes y todo el mundo se estaba enterando de lo que estaba pasando con Tan, o por lo menos de la ausencia de información sobre Tan, porque Tan estuvo prácticamente en estado de desaparición forzada. Bueno, prácticamente no, estuvo en estado de desaparición forzada. Luego le dan esa llamada del viernes en la noche y no se vuelve a saber de Tan. O sea, nosotros asumíamos que seguía en Villa Marista, pero perfectamente lo hubieran podido montar en una guagua, se lo llevaban para una casa de protocolo o se lo llevaban para otro centro de tortura y no se sabía dónde estaba. Entonces ya a medida que va avanzando el tiempo, pues empiezan a pronunciarse organismos internacionales, empiezan a pronunciarse algunas figuras. Yo sí quiero decir que no todo fue color de rosa. A mí me faltaron reacciones de la prensa acreditada en Cuba. O sea, yo hubiera esperado, si la prensa acreditada realmente le interesara la historia y realmente hiciera su papel, tenían que haber aprovechado esa credencial que ellos tienen y llegar hasta Villa Marista por lo menos y preguntar por él. Si no le dan información como le hicieron a los ciudadanos que llegaron, eso es una noticia. Fuimos hasta Villa Marista y no nos dieron información por TAN. Eso no lo hizo y eso habla mucho de los corresponsales extranjeros que tenemos y habla mucho también del nivel de control al que está sometida la prensa independiente. Lo mismo te puedo decir de las embajadas. Sea, a mí me faltó un pronunciamiento de las embajadas, a mí me faltó que los diplomáticos que están acreditados en Cuba salieran y dijeran, está pasando esto con un periodista independiente, porque no estamos hablando de 4 horas, ni estamos hablando de 2 días, estamos hablando que Tan se pasó 5 días metido dentro de un centro de tortura, donde todo el mundo sabía lo que le estaba pasando. Porque lo que le estaban haciendo a Tan, que ahora nos enteramos por su testimonio, es lo mismo que le han hecho a cientos de personas, a miles de personas que han pasado por ese lugar. Estaba muy fresco el testimonio de Ramón Jesús Velázquez, que había pasado hacía menos de un mes por ese lugar. Está fresco todavía el testimonio de Hanley, que se ha dedicado a documentarlo con mucho detalle lo que pasa adentro. Así que todo el mundo sabía que Tan estaba siendo torturado, que Tan estaba siendo pues, mal alimentado, con sed, privado del sueño, sometido a temperaturas extremas. Eso todo el mundo lo podía suponer. Sin embargo, faltaron esos pronunciamientos. El caso de Tan se le echó a la espalda a la ciudadanía. Se le echó a la espalda a la ciudadanía, las organizaciones de derechos humanos como Cubalé, que enseguida empezaron a preparar el habeas corpus. Y quiero resaltar sobre todo el papel de personas que ni siquiera conocen a José Luis Tan, que lo conocen de las redes y que enseguida llamaron y se pusieron a su disposición. Y dijeron, ¿qué hace falta? Hace falta entrar un habeas corpus, yo lo llevo. Algunas personas incluso, y yo lo tengo que decir, eso a mí me sorprendió, personas, reitero, personas que no conocen personalmente a Tan. Que dijeron voy a ir a Villa Marista. No fueron muchas, no fueron muchas, pero las que le dieron el paso al frente lo hicieron, con todo el riesgo que implica acercarse a un centro de tortura, incluso más cuando son personas que como se dice popularmente, están marcados o que tienen otra participación en cosas de activismo y que dijeron voy a llegar hasta ahí y voy a preguntar. Y yo creo que sí, que funcionó mucho la presión. Hay que agradecer organizaciones gremiales como Artículo 19, que se pronunció entre los primeros, siempre lo hacen. El CPJ, el Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, Freedom House también pronunció, y se pronunció además de Portán, por José Antonio Pompa, que todavía sigue allá adentro en Villa Marista y no se nos puede olvidar. En fin, hubo muchas personas. El Observatorio de Derechos Culturales, el Observatorio de Libertad Académica. Yo creo que en sentido general las instituciones cubanas casi todas se pronunciaron, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y estaban haciendo gestiones cada una por su lado para tratar de sacar a Tan. Y yo creo que una de las pruebas de que funcionó, una es que está afuera, otra que ellos mismos se lo dijeron a Tan, le dijeron, no, tus amigos estaban haciendo tremenda bulla allá afuera. Y yo creo que eso nos tiene que servir, o sea, estas cosas nos tienen que ir dejando enseñanza. Uno, la solidaridad no puede ser selectiva. Hay que cerrar fila con cualquier persona que esté en esta situación. Dos, la solidaridad no se puede posponer. Cada minuto importa y lo que sea, un tweet, un post, también es muy importante la calle, o sea, en las redes podemos hacer mucho, pero también es importante la gente que está dentro de Cuba, con todo el riesgo que eso significa, tratar de hacer cosas que puedan decirle a esos represores que tiene un costo lo que le están haciendo a esa persona que está allá adentro. También es muy importante el tema de la familia, o sea, que la familia pueda dar información, que la familia esté en comunicación con los organismos. Y la otra cosa que yo creo que es importante y que nos tiene que ir dejando a nosotros experiencia es la necesidad de la creación de redes que funcionen para hacer lo que se sabe que hay que hacer y no dejarlo en ese momento a la improvisación. O sea, cada organización, cada medio, cada grupo de personas tiene que irse creando sus redes de solidaridad y ir creando mecanismos que se activen en cuanto a una persona caiga en peligro. Hay que tener personas que se sepa que se puede contar con ellos para llevar un habeas corpus. Hay que tener personas que se sepa que se puede contar con ellos para llegar a una estación a preguntar por lo menos por la persona y no dejarlo a la improvisación, que a veces funciona, pero lamentablemente a veces no funciona y ahí es donde te pasas un día más sin dar información, sin poder hacer nada y cada día que pasa sin hacer nada va en contra de la persona que está detenida.
Sí, exacto. Además, los mismos medios independientes pueden generar estas redes y además fondos para poder apoyar a las personas que van a hacer este tipo de acciones, fondos de seguridad, porque a los periodistas hay que protegerlos. En todos los países latinoamericanos que yo conozco, que tengo colegas, ellos me han dicho que los medios tienen fondos de seguridad para sacar a personas de este tipo de situaciones de alarma. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Dan, que todavía está aquí en el space, puede pedir la palabra, pero yo quiero que Dan, a raíz de estas palabras que ha dicho Gallego, me hable un poco de la importancia de su trabajo, porque si se ha levantado esta solidaridad es por la importancia del trabajo que él realiza. Dan, a mí me gustaría que tú me comentaras sobre esto, sobre la importancia del periodismo que tú haces. Porque bueno, hoy es el Día de la Libertad de Prensa y cada vez la sociedad en general, pero la sociedad cubana en particular, necesita de ese contrapeso que es la prensa libre.
Sí, realmente el periodismo independiente está jugando un papel fundamental cada día más en Cuba. Tanto es así, te lo digo, y lo digo por experiencia, las personas ya se están informando más. Cuando antes eso era un mito, cuando las personas tenían miedo incluso a abrir la página de un medio independiente, actualmente ya las personas se actualizan por lo que pasa, ¿no? Por lo que nosotros decimos los medios independientes y no los medios oficialista de esto, que responden a la propaganda del partido y del estado cubano. La realidad es esa. Ellos ya, las personas tienen el saber poder y pueden comprender, gracias también a través de las redes sociales, qué periodismo es el que está pegado a los hechos, a la verdad, a la realidad de lo que está pasando el día a día en Cuba, y cuál es el que está enajenado, cuál es el que está lejos y cuál es el que no les responde a sus verdaderas necesidades. El periodismo independiente, yo siempre digo que nuestra única arma es la verdad, y la demostramos día a día haciendo realmente ese periodismo que estaba mencionando, ese periodismo donde le damos voz y voto a esas personas que son abandonadas por el propio régimen, a esas personas que necesitan que sus problemas sean escuchados, vistos de una manera u otra, y ahí estamos nosotros jugando ese papel fundamental. Creo que es decisivo, es clave, y mientras que el régimen, mientras más por situaciones estas de represión, de arbitrariedad, de secuestro, y mientras más trata de silenciarnos, de callarnos, es seña de que lo que estamos haciendo le está molestando, y si le está molestando porque lo estamos llevando donde es, y porque estamos actuando con verdad y con justeza, y estamos realmente exponiendo sus debilidades, y estamos exponiendo realmente su verdadera cara, y por eso ellos toman estos mecanismos represivos para tratar de silenciarnos, y a la vez lo que nos da más fuerza para seguir denunciando y seguir haciendo ese periodismo que la gente requiere y que Cuba necesita.
Así mismo. Le doy la palabra a Hanle Labastida. Hanle, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Luz? Y nada, ¿me escuchan bien? Siempre tengo esa pregunta de inicio.
Sí, te escuchamos perfectamente.
Nada,
Bienvenido.
y muy feliz, por supuesto, como todos ustedes, con la noticia de la liberación de TAN. Y nada, sabes que desde el primer día estuve dándole muchísimo seguimiento a la situación de él, imaginándome y sintiendo nuevamente en carne propia una situación que ha sido paralela, ¿no? Para TAN y también para mí. Da la casualidad que a mí también me detienen en la mañana, a las 9 de la mañana de un sábado, o sea que también parece que usan la táctica de despejar el área entre sábado, domingo y ver qué ocurre el lunes. Solo que en mi caso yo tenía constancia de que algo podía suceder y le hice una foto a un automóvil no identificado de la Seguridad del Estado y rápidamente se la envié a Caterine Vizquet en ese momento. Y ella pudo dar notificación rápidamente de esto, porque me imagino que en el caso también de TAN, desde adentro, ellos juegan mucho con que te pueden dar un beneficio de una llamada o no. Entonces, es algo que ellos dicen que vamos a ver, te dicen así. Yo le dice, yo tengo derecho a una llamada, puedo hacerlo. Y ellos le dicen, bueno, depende de cómo te comportes y depende de cómo se comporte la situación. Curioso las circunstancias de las que comentaba, TAN, por ejemplo, la del periódico. Yo no recordaba eso, no lo pude recordar hasta que TAN lo diera el testimonio de él, pero también fue una cosa que me ocurría a mí. A mí me lo daban con mucho más atraso, muchas veces me daban periódicos de un mes anterior, ¿no? Se lo daban a todo el conjunto de detenidos, prisioneros que había en la celda. Y tengo constancia de un testimonio de un co-detenido conmigo que estuvo alrededor de 5 o 6 días en una celda de estas. Yo también estuve en una celda a la que, con la naturaleza de la que se refiere TAN, pero estuve alrededor de, no recuerdo bien si fueron entre 20 minutos o 30 minutos, porque me fueron a trasladar de una celda a la otra, que me pareció absolutamente mucho más asfixiante que las celdas normales, que es en las que hay capacidad para 4 detenidos, 4 prisioneros con unas planchas de zinc pintadas de negro, ¿no? A manera de litera, son 4. Y recuerdo que yo estuve ahí y este muchacho que me dijo que él intentó ahorcarse con una sábana que le habían dado y él dice que lo refirieron directamente a la celda donde estaban nosotros porque no querían tenerlo solo en esa celda, ¿no? Que ellos le facilitaban agua desde el exterior porque dentro de esa celda no, ni siquiera había agua. Entonces, para que ustedes tengan conciencia a lo que se refiere TAN, en las celdas hay un calor extremo, muy, muy, muy extremo. Un calor como el de Cuba, súmenle la humedad que hay en la celda. Y esto después, hay también en mosquitos, por supuesto, muchísimos mosquitos, y entonces después, cuando te llevan los interrogatorios, te ponen este aire acondicionado. También te hacen esperar mucho tiempo, muchas veces puedes estar esperando hasta 1 hora por alguien ahí. Y después ellos llegan, los instructores, es como le llaman a los interrogadores, como se hacen llamar ellos mismos, ellos llegan y te ponen este aire acondicionado a conveniencia, muchas veces te ponen el aire acondicionado y se van. Y es exactamente una descripción igual a la que está haciendo TAN. Esa situación de fumar, ¿no? Yo no sé si él pudo tener constancia de esta señora que le hizo la instrucción o los interrogatorios. A mí ella me dio el alias, me parece ser la misma descripción de lo que fue Arelis, de la cual no tengo ninguna foto, pero sí le recuerdo muy bien su rostro y en este caso era subteniente.
Han, ¿le puedes mandarle un dibujo a Tan? A lo mejor así él puede saber si es la misma.
Subteniente, no, primer teniente, disculpa. Ella era primer teniente y era la que me atendía. En mi caso, al principio se me llamó como primer teniente Rosa y después me cambió y me dijo que su verdadero nombre era Delis. Y así constaba en algunas fichas y fue la que supuestamente me instruía, pero después me dijeron que esa no era mi instructora, que era teniente coronel Estrada, ¿no? Y nada, realmente es impresionante porque retrata la misma modus operandi. Yo había hecho un texto que iba a sacar pronto sobre el traslado que hubo desde ese 26 de junio mío de 2021 hasta la unidad de operaciones esta del centro de Villamarista y nada, después Gallego me comentaba que si yo lo había copiado, porque es que es la misma modus operandi. Más adelante yo me pondré en contacto con ya especialmente con Tan para configurar un retrato de todo eso adentro, porque yo estoy trabajando en ello, de una descripción lo más precisa posible de la estructura interior. Pero bueno, yo espero que ahora que Tan descanse, que acabe de tener esas terribles pesadillas que me imagino yo las tengo hasta inclusive el día de hoy. Por ejemplo, por cualquier situación de estrés que yo tenga que hacer algo, un documento o que me tenga que levantar temprano para hacer cualquier cosa de la vida diaria, de pronto empiezas a tener una situación de pesadillas recurrentes con un nuevo, o sea, es una cosa que uno puede sufrir, una consecuencia larguísima, larga, larga en toda una vida, sobre todo dependiendo de la exposición y de la insistencia de lo que es la llamada tortura blanca sobre uno, ¿no? Pero nada, estoy muy feliz porque yo siento que la presión también en el caso de Tan funcionó. Estoy muy, muy feliz que haya sido muy pocos días, porque muchas veces no existe la diferencia entre estar allá adentro 5 o 6 días de estar 20, estar 30 o estar un año. Realmente, y también mis felicitaciones para Tan, porque eso también te dice a ti el nivel de personas que uno mismo descubre ser allá adentro. Muchas veces uno piensa que uno no es un héroe y que no sabe cómo va a reaccionar a una situación como esa, por muy preparado que uno esté. Y me parece que él estuvo a la altura de su compromiso con la libertad de Cuba y con la libertad de prensa y con los sueños que tenemos todos nosotros, como mismo dice Tan, de una Cuba con el bien y con todos y para el bien de todos. Entonces, muchísimas cosas se me quedan por preguntar, pero ya eso lo haremos ya más directamente después que están descanse y nada. Bienvenidos a la realidad nuevamente, Tan.
Oye, Hanle, muchísimas gracias. Ese testimonio tuyo es muy importante, pero el testimonio tuyo cruzado con el de Tan va a ser doblemente potente porque se va a configurar con muchísimos más detalles. Marta ha pedido la palabra. Marta es una fiel oyente de Palos Vienen. Yo le doy la palabra. Bienvenida, Marta.
Gracias, Luz. Bien hallada. Nada, tengo dos preguntas para Tan. Bueno, lo primero, Tan, estoy muy contenta de que estés en casa nuevamente. La primera pregunta es algo que yo supongo, a lo mejor no sé si lo han comentado ya, le voy a hacer la pregunta. Yo pienso que una de las cosas que más influyó en que ellos se hayan ensañado con Tan es por el hecho no solamente de la labor de periodista independiente que hace Tan, que es muy valiosa, sino también por la labor humana que hace, que se acerca a la gente, que le intenta ayudar en todo lo que puede, que nos muestra esa realidad, los cubanos que nos hemos tenido, que nos hemos ido, nos muestra esa realidad de Cuba. Entonces, Tan, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que eso también puede haber influido? De que como ellos, los del régimen, solo quieren, ellos quieren controlarlo todo, inclusive las personas que no somos afines al rey, los cubanos que están dentro, los ayudemos. Esa es la primera pregunta, si tú también lo ves así. Y la segunda pregunta puede parecer un poco boba para los que estamos aquí, que la mayoría de nosotros sabemos cómo se manejan las cosas en Cuba y sobre todo después de haber escuchado los testimonios, pero la voy a hacer para la gente que está escuchando esto en Spotify y en otras plataformas y que tal vez no conozca la realidad de Cuba. Tana, ¿a ti en algún momento te informaron de tus derechos? ¿Te informaron si estabas detenido oficialmente o no? ¿Te enseñaron alguna prueba de los delitos que supuestamente te habías cometido? ¿Te informaron de tus derechos como persona detenida, que podías tener derecho a un abogado, que si no tenías dinero para pagarlo se te facilitaría uno de oficio? ¿Te informaron de algún derecho tuyo? Y esas eran las dos preguntas, gracias.
Dice Tam, me ha escrito al privado, que no está escuchando bien, parece que está teniendo problemas de conexión. A ver si logra retomar la conexión. Esto que dice Marta ya se había comentado, sí, efectivamente. Una de las cuestiones por las cuales él, en un momento que estoy aquí, sí, le voy a pedir a Tan que salga y vuelva a entrar, a ver si ya puede hablar. Una de las cuestiones que le mencionaron, por supuesto, Marta, sí, se habló del activismo que él realiza y de toda esa labor humanitaria ayudando a las personas. Eso, por supuesto, que les molesta muchísimo porque eso delata la inacción de ellos, delata la indolencia de ellos y elabora un retrato porque al tan estar teniendo esta acción, estas acciones que él realiza de trabajo humanitario con las personas más necesitadas, está ilustrando también a la misma vez la desprotección que tienen estas personas. Entonces, por supuesto, eso es una de las cosas que a ellos más les molesta, ¿no? Que un ciudadano que no tiene absolutamente ninguna obligación de hacerlo, saque de su propio tiempo, de su propio corazón, de su propia energía, la fuerza para hacerlo. Días antes de que Tan fuera detenido y llevado a Villamarista, Tan estaba enseñando a un niño que tenía serias dificultades y no podía ir a la escuela. Le estaba enseñando algunas de las materias que se enseña en la escuela, lo estaba ayudando a buscar una persona que lo enseñara a dibujar, una cosa que pudiera organizar perfectamente el Ministerio de Educación, pero que no hace. No hace porque sabemos perfectamente que las autoridades en Cuba viven de espaldas al pueblo totalmente, viven de espaldas a las necesidades de la ciudadanía y esto es algo que no les interesa. Si alguien de los que está aquí en lo que tan vuelve a entrar, quiere hacer algún otro comentario, las preguntas de Marta se las voy a escribir a Tan aquí al privado para que pueda responderlo, pero yo en lo que Tan regresa quiero compartir con ustedes un resumen que hizo Cubalex de los días previos al 1 de mayo, porque una de las cosas que pasó es que, claro, ellos al tener este temor de que Tan fuera a hacer alguna acción con respecto al 1 de mayo, realizar un operativo general, o sea, la seguridad del Estado se moviliza todos los 1 de mayo para evitar que los disidentes, los opositores, los activistas salgan de su casa, todos son sitiados. Yo recuerdo que yo todos los 1 de mayo tenía un operativo en mi casa en Cuba, además de eso, también los 10 de diciembre o cualquier otro día que ellos entiendan que uno no puede incidir, es la palabra que usan, en el espacio público. Entonces Cubalex hizo como una especie de resumen en los que fue detallando todas estas acciones represivas. Y aquí Cubalex marca, por ejemplo, operativos de vigilancia, cortes de internet, citaciones y detenciones arbitrarias, entre las cuales está, por supuesto, la de Tan Estrada, interrogatorios, amenazas, impedir que activistas y periodistas salieran a la calle. Justamente en horas de la madrugada del 1 de mayo, agentes de la seguridad del Estado se presentaron en la vivienda de la activista Jenny Pantoja para notificarle que tenía prohibido salir de su casa. También el activista Alejandro Barlobo permaneció sitiado por la seguridad del Estado en su vivienda y le cortaron el acceso a internet por datos móviles desde el 30 de abril. La vivienda del delegado del MOR, Lázaro Antonio Pérez, en Arroyo Naranjo, también tuvo vigilancia y lo amenazaron literalmente con ser encarcelado si salía de su casa. El 30 de abril, Dagoberto Valdés y Joan de Izquierdo del proyecto Convivencia en Pinar del Río fueron interceptados en la autopista cuando viajaban a La Habana y les retiraron sus documentos y celulares. Durante el interrogatorio le preguntaron a Dagoberto por una supuesta convocatoria el 1 de mayo, o sea, la seguridad del Estado estaba súper asustada con que se pudieran movilizar desde la sociedad civil para ese 1 de mayo. La dama de blanco, Yolanda Santana, denunció un operativo de vigilancia cerca de su vivienda en Arroyo Naranjo y también le cortaron la internet por datos móviles. Varios periodistas independientes dentro de Cuba reportaron el corte de internet: Boris González, Osniel Carmona, Vladimir Turró, Enrique Díaz, Alejandro Hernández, Anay Ramón, Joanny Sánchez y Reinaldo Escobar. Varios activistas también reportaron corte del servicio de internet por datos móviles, como María Elena Mir, Manuel Cuesta Morúa, Osvaldo Navarro, Martadela Tamayo y José Elías González. El opositor Guillermo Fariñas también fue interceptado por un oficial de la seguridad del Estado cuando intentaba salir de su casa en Santa Clara y le informaron que tenía prohibido salir hasta después del mediodía del 1 de mayo. También el exprisionero político Michael Hernández fue detenido a una unidad de policía en Pinar del Río. Mario Alberto Hernández Leiva fue detenido en La Habana y trasladado a una estación de Marianao. Fue liberado al día siguiente. Y un día antes la policía allanó la vivienda del activista Joel Marín Cárdenas y otros activistas de ese movimiento del MOR fueron amenazados por ser encarcelados si salían a la calle. José Castillo Torres, Evelyn Pineda, Alfredo Yusleidy, Lázaro Cárdenas, Lázaro Antonio, Nancy Quiñones, Antonio Alberto, Maritza, Yunieski García, los periodistas del ICLEP, Juan Manuel Marrero, Antonio Suárez, Mabel Pérez, Orilidia Barceló y Pedro Luis Hernández fueron sitiados y amenazados. Como ven, este es el resumen que hace Cubanet, pero es súper amplio. Ahí podríamos incluir también, por supuesto, lo que pasó con Tan Estrada, que forma parte de este operativo que hizo la seguridad del Estado para el 1 de mayo. Y como ven, es amplio. O sea, este hilo de Cubalex tiene 15 tweets y cada uno de esos tweets, bueno, que ahora se llaman post, recogen varios nombres incluso, ¿no? O sea, la lista sería infinita. Yo creo que Tan Estrada ha tenido problemas para regresar. De todas formas, ha sido muy provechoso este diálogo con él, hoy, día 3 de mayo, día de la libertad de prensa. Ha sido muy bueno escucharlo, solamente por la alegría de escuchar su voz, vale la pena, pero también por la importancia de escuchar su testimonio, que es muy valioso. Es muy valioso para los que hacemos periodismo independiente, es muy valioso para los que estamos todos los días pendientes de lo que pasa en Cuba y queriendo saber la labor que se hace desde allí para que el periodismo independiente siga vivo a pesar de la represión. Porque hay que decirlo así, el periodismo independiente en Cuba trabaja a pesar de la represión, porque es muy duro lo que viven día a día, más allá de que la situación es hostil por la conectividad, por el mal acceso a las fuentes, o sea, el inexistente acceso a las fuentes oficiales y todo lo que hemos descrito ampliamente. La represión es un arma que todos los días amenaza la libertad de prensa en Cuba. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, que han estado pendientes del caso de Tan, y muchísimas gracias también a Tan Estrada por su participación. Hablar de derechos humanos en Cuba puede ser una mala palabra, pero la semana que viene volvemos con otras noticias. Esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Puedes escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud y Telegram.
Palos Vienen, una producción de Diario de Cuba, conducida por la periodista Luz Escobar.